Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, un día más, este 3 de octubre, estamos contigo en Deportes, en la tarde de COPE, hasta las 4 en punto, en la frecuencia de COPE Más y COPE Iscar en el 101.2 y en la de COPE Medina en el 105.6, hasta las 3 y media en el 104.5, donde después de esa hora seguirás enterándote de todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz. Hoy es jueves, día 3, víspera de un fin de semana que se presenta realmente interesante, que ya ha tenido un partido de competición y con muy buen resultado el disputado ayer y que vuelve a tener de nuevo competición en el mismo escenario mañana, con doble sesión de balonmano, por un lado en Valladolid, el Aula Valladolid recibe a su rival kosovar en la EHF Champions League femenina, mientras que el Atlético Valladolid se mide al balonmano Granollers en la ciudad vallesana. Leire Chorro está en la realización, vamos con los contenidos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pero sin duda lo que nos ocupa es el partido que el próximo sábado a las 6:30 de la tarde va a significar el centro neurálgico del calendario deportivo del fin de semana para los equipos de Valladolid. En Zorrilla, a partir de esa hora, se miden el Real Valladolid y el Rayo Vallecano. Un partido en el que está puesta la esperanza desde el club de que signifique ese punto de inflexión, que lo de Mallorca haya sido el vértice inferior de un triángulo invertido que significa un efecto rebote ahora de cara a la siguiente fase de la Liga. Ya pasó el Madrid, pasó el Barça, pasó la Real Sociedad. Ahora tocan equipos en los que, en teoría, cuanto menos debes competir. Y eso es lo que se espera. Además, esta mañana Pezzolano quería transmitirle optimismo a la afición. Se va a sufrir, pero seguro que la historia va a tener final feliz.
Va a ser un año duro, pero vamos a terminar de nuevo todos abrazados sin duda porque hay fuerzas y tenemos con qué. Así que vamos a trabajar para eso.
Parece ser que los lesionados de corta duración van a estar a disposición del técnico en la jornada del próximo sábado. Hablamos de Luis Pérez y de Heinz, que mañana, dice el técnico, ya van a trabajar con el grupo. En cuanto a otros lesionados, sin contar con la vuelta de Anuar, que ya ha dejado atrás su lesión con la magnífica noticia, además de su segunda paternidad, Javi Sánchez se confirma ahora mismo como el único ausente junto a Senk dentro de los hombres que estaban todavía ocupando plaza en la enfermería. Y no es el momento de Kennedy, tampoco lo sería, a lo mejor todavía, de Marcos André. El técnico asegura que ambos están al 100%, que podrían formar parte no solo de la convocatoria, sino también de la alineación en cualquier momento, pero considera que ese momento todavía no ha llegado. Ayer las chicas del Aula Valladolid consiguieron una victoria muy importante, muy, muy efectiva además y muy contundente. 5 goles arriba ante el balonmano Elche, que venía de cargarse al Veravera. El equipo de Salva Puig ahora ve las armas, intentará simplemente hacer una sesión de recuperación de cara al partido que mañana, otra vez en Huerta del Rey, otra vez a las 8 de la tarde, le va a medir al conjunto del Ferisai el kosovar, un conjunto que en teoría no debería poner en demasiadas dificultades el paso a la siguiente ronda por parte del Aula Valladolid. Y esta mañana se anunciaba la presentación de la renovación del convenio entre Caja Rural de Zamora y el BRAC, que aprovechaba para hacer la previa del derbi del próximo domingo, y por su parte Aubasa notificaba a todos los usuarios que va a haber un servicio especial, una línea especial lanzadera el domingo a Pepe Rojo. Saldrá a las 11 en punto de la parada que está enfrente del Centro Comercial Valsur, en el Paseo de Zorrilla 153. Habrá diversas paradas para desembocar finalmente en los campos de Pepe Rojo. Son las 3:30 de la tarde en el 104.5. Sigues escuchando todo lo que te interesa con La Tarde y Pilar García Muñiz en COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Casi 31 minutos, nueva previa de cara a la jornada número 9 de la Liga. Una jornada que se va a iniciar mañana, viernes, a partir de las 9 de la noche en Butarque, con el partido entre el Leganés y el Valencia. Un partido muy, muy interesante por la parte medio baja de la clasificación y que va a tener continuidad en la jornada del sábado, donde nos encontramos hasta 5 partidos. A las 2, Español-Barcelona; a las 4 y cuarto, Getafe-Osasuna; 2, a las 6 y media, Las Palmas-Celta y nuestro Valladolid-Rayo Vallecano; y otro a las 9, Real Madrid-Villarreal. Para la jornada del domingo no hay liga. El próximo lunes, el domingo, se cierra la jornada con otros 4 partidos. 2 de la tarde, Girona, Athletic Club; Deportivo Alavés, Barcelona, a las 4 y cuarto; Sevilla, Betis, a las 6 y media; y Real Sociedad, Atlético de Madrid, para cerrar esta jornada número 9 en el estadio de Anoeta. Después habrá un parón por selecciones y la jornada número 10 no llegará hasta dentro de 15 días. Una jornada número 10 donde recuerda que el Real Valladolid tendrá que visitar el estadio de Mendizorroza, la cancha del Deportivo Alavés. Esta mañana ha hablado Paulo Pezzolano. Ha estado Peternak de visita en los anexos. Peternak ya está en Valladolid. Imagino que tendrá mucha gente con la que hablar, mucha gente a la que visitar, mucha gente con la que recordar momentos de su estancia en el Real Valladolid. Y ha estado, naturalmente, en el estadio José Zorrilla. Un Alen Peternak que ha sido el elegido para ser homenajeado en la jornada del próximo sábado. Ya lo fue Marta Arce en el partido contra la Real Sociedad y también lo fue Luis Huerta, ambos atletas paralímpicos de conocida trayectoria en sus deportes, en el partido contra el Mallorca. Hay quien dice que la llegada de Peternak a Valladolid es una especie de estrategia por parte del club y de la directiva para intentar minimizar las protestas que se puedan dar antes del partido. No sé si es o no es una estrategia. Yo considero que la gente está absolutamente legitimada para protestar, a ser posible, antes y durante y después del partido. Durante no, pero bueno, ya es que es una petición tan peregrina que yo creo que no me siento con ánimo moral de solicitar de nadie o decirle a nadie lo que tiene que hacer. Cada uno somos mayorcitos y somos conscientes de lo que puede significar una cosa u otra. Pero lo que tampoco creo que fuera justo es intentar emborronar el homenaje a un jugador que pudo irse después de su primera gran trayectoria, su primera gran campaña en Valladolid, que llegó a un acuerdo con el Real Valladolid para quedarse en Valladolid 3 temporadas más y que aquí yo creo que vivió los mejores años de su carrera futbolística. Sí es verdad que en Zaragoza consiguió ganar una Copa del Rey, pero su paso por el Zaragoza y después por el Murcia no fueron sino pasos casi simplemente testimoniales, ¿no? Su verdadero prestigio como futbolista y como goleador se lo granjeó aquí en Valladolid. Y por eso digo que con todo el enfado que puedas llevar, absolutamente justo, que con toda la desilusión que te pueda haber generado la trayectoria de las 8 primeras jornadas del equipo, absolutamente comprensible, aplaude a Peternak. Yo creo que los que lo hemos visto jugar sabemos que al menos en los 90 minutos que estuvo en el campo en cada partido que disputó con la camiseta del Real Valladolid, no escatimó un solo esfuerzo. Aquella entrada de Roberto Carlos en aquel Real Valladolid-Real Madrid que hizo que Peternak no pudiera jugar más aquella temporada y que a punto estuvo de retirar al jugador croata, nos dolió a todos. Luego sí, era un poco díscolo, tenía su vida privada. En aquella época lo de la vida privada trascendía quizá menos de lo que puede trascender ahora y por eso los jugadores se veían un poquito más liberados a la hora pues de robarle 5 minutillos más a la hora de dormir. Y quien dice 5 dice 50 o 1 hora 50. Pero yo creo que Pechernak sí se merece el aplauso de Zorrilla el próximo sábado. Después puedes hacer lo que te apetezca, lo que te pida el cuerpo. Porque parece ser que el técnico está absolutamente seguro de que no vas a faltar. Porque el técnico ha hablado esta mañana, se le va acabando un poquito, yo creo que la capacidad de persuasión, se le acaban muy rápido las respuestas y enseguida deriva, después de hacer una primera exposición bastante fidedigna de lo que le preguntan, pero luego deriva casi siempre en el seguimos trabajando, es imposible, es importante conseguir los 3 puntos, necesitamos marcar goles, es decir, enseguida va cogiendo una tangente, un área, un carril de deceleración y se va saliendo de la autovía. Eso ha pasado en prácticamente todas las respuestas de la rueda de prensa de hoy. Y con respecto al público, pues el técnico está convencido de que unas veces le ha tocado a él recibir los reproches del público, otras veces les ha tocado a según qué jugadores, y ahora parece ser que también entiende, porque dice que son momentos de la historia de puntual de un club, que sea la directiva la que esté un poquito en el foco, en el punto de mira de la afición vallisoletana.
A ver, déjame pensar un poquito. No, son momentos. Como yo digo, soy muy sincero. Si ustedes me ven, yo soy muy sincero y he sido siempre sincero, ¿sí? Entonces, son momentos. A veces me toca a mí, a veces le toca a otro. Acá lo único que les puedo decir es que somos una institución que estamos tratando de hacer todo lo mejor por la institución, ¿sí? Y que nada, ojalá ganemos los 3 puntos y se alivie eso porque nos haría bien a todos también. Y vamos a trabajar para eso. Y vamos a, de nuevo, va a ser un año duro, pero vamos a terminar de nuevo todos abrazados sin duda porque hay fuerzas y tenemos con qué. Así que vamos a trabajar para eso.
A eso me refería cuando lo de que se le iba acabando el discurso o que iba adquiriendo diversas salidas en la rotonda cuando ve que no la puede completar de una forma absoluta. Somos todos remamos para hacer lo mejor para la institución, pero a ver si conseguimos los 3 puntos. Se va del tema y ha pasado en prácticamente todas las respuestas a las preguntas que se le han hecho hoy. Lo de, a ver, déjame que piense un poquito, es porque la pregunta es precisamente esa. ¿Por qué ahora? Si considera que ahora las protestas o los reproches pueden ir más dedicados o destinados al palco que al banquillo. Entonces, cuando dice, a ver, déjame pensar, pues yo creo que realmente, dentro de la incógnita que significa, Pezzolano sí que tiene un debe o siente que el club le debe algo a la hora de proporcionarle una plantilla. Porque, ¿qué se busca después de una mala racha? ¿Qué se busca después de una serie de lesiones? ¿Qué se busca en el equipo, por su parte, después de no haber comenzado quizá la temporada como él hubiera deseado?
La tranquilidad. La tranquilidad dentro de lo real, ¿no? Somos un equipo que competimos muy bien, al no ser, como se lo dije la otra vez, un partido y la mitad del tiempo de otro partido, y competimos muy bien este partido hasta el gol, que ahí nos quebró, y eso no nos puede pasar, ¿sí? La tranquilidad que se vienen haciendo las cosas bien, la tranquilidad que hay que seguir trabajando, hay que redoblar esfuerzos, y que estamos en el camino correcto. Y después, obviamente, aprovechar los momentos. Primera división son momentos del partido y hay que saberlos aprovechar. No estamos sabiendo aprovecharlo con goles, el rival lo está sabiendo aprovechar, entonces te cuesta la derrota. Así que nada, enfocándonos en eso, estar fuerte de cabeza y nada, salir a jugar este partido con los dientes apretados que necesitamos la victoria.
Otra vez, terminamos en sentido decreciente con el salir a jugar con los dientes apretados que necesitamos la victoria, porque él está seguro de que todos aquellos que, comprensiblemente, se marcharon antes de que acabara el partido el día del Mallorca incluso alguno no vio el gol de Iván Sánchez, él está seguro de que toda esa gente va a volver.
Van a volver porque es el equipo de su corazón y lo están demostrando y están apoyando. Es impresionante. Pero también ellos ven, porque yo estoy en la calle y hablan, y el equipo está bien, no está faltando, porque saben, como lo dijo, que se habla que somos uno del equipo más débil, todo lo que vos quieras, pero saben que el equipo tiene sus momentos y no está jugando mal el equipo. Tenemos que aprovechar las situaciones, tenemos que hacer los goles, no cometamos ese error básico que no podemos cometerlo. Eso lo vivimos todos y lo vive el aficionado. Te lo estoy hablando como un aficionado así en la calle, como me lo hablan conmigo, que es espectacular. Entonces ellos ven que el equipo está haciendo un esfuerzo grande, dentro de la cancha está dando todo, que tenemos nuestro momento y lo queremos aprovecharlo. Entonces el aficionado dice, cuando tenemos esos goles tenemos que hacerlo. En primera no vamos a tener más chances que esas, hay que hacerlo. Bueno, eso es lo que están viviendo, ven la realidad. Entonces, que sigan apoyando, porque el equipo está dando, como lo dije la otra vez, los muchachos están dando el 100%. Ahora tenemos que subir un porcentaje más arriba, tenemos que dar más de lo que podemos para conseguir ese gol. ¿Para qué? Para que no entre en nuestro arco. Tenemos que todos subir un poquitito más, pero que sigan apoyando y más allá de mi pedido, lo hacen con el corazón, la gente siempre está acá, y nada, que aprieten los dientes, que esto va a salir bien.
Absolutamente conciliador el tono en esa respuesta de un Paulo López Solano que considera para bien, ojo, para bien a la afición del Real Valladolid exigente.
El público acá es exigente y ve fútbol y tiene mucha coherencia. Yo lo dije el año pasado, hasta yo me insultaría. Y yo, nada más que yo tenía que buscar las soluciones inmediatas para conseguir el objetivo, ¿sí? Ahora yo lo veo de afuera y el equipo está dando la cara. El equipo está jugando, por momento está jugando bien. Es un equipo que con balón lo está haciendo, por momento obviamente cuesta, hay un rival, pero lo está haciendo muy bien. El equipo tiene sus oportunidades, el equipo de momento que es superior al rival. Entonces eso la gente también lo ve, ¿sí? Entonces, bueno, ojalá que lleguen los resultados para que eso sea con resultados, porque al final de cuentas queremos ganar.
¿Y se nota la presión? ¿Se nota cierta ansiedad? ¿Hay angustia porque esos resultados no llegan?
Obviamente, tenés que ganar. Esto es fútbol, hay que ganar. Las urgencias las tenemos mismo nosotros porque queremos los resultados. Lo dije antes que llegaran las derrotas consecutivas y todo, que íbamos a tener que saber sufrir, ¿sí? Y él lamentablemente fue muy real, muy rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque está dentro de lo probable por los rivales que llegaban. Así todo, creo que tuvimos momentos muy buenos contra hoy en día esos rivales que están un escalón por arriba de nosotros, que lo podíamos haber ganado, ¿sí? Pero bueno, se dio así. Y nada, sabemos que tenemos que llegar al triunfo, sabemos que ahora viene el Rayo, un equipo muy muy complicado, un equipo muy vertical, un equipo muy bien trabajado, con buenos jugadores, pero sabemos que tiene que llegar el triunfo, que estamos en casa, y nosotros lo primero que tenemos que hacer es estar tranquilo, trabajar muy bien el partido y aprovechar nuestro momento. Ahí es donde vamos a llevarnos los 3 puntos.
Y toda esa capacidad de convicción, de autoconvencimiento de los jugadores de que realmente son capaces de hacer en el campo todo lo que hacen, se supone, durante los entrenamientos y que por una vez salga bien el plan, ¿es algo que se trabaja a diario?
Constantemente, en cada tarea, en cada charla, se trabaja, se vive, ellos lo viven, lo vemos en los videos, lo vemos en todo. A mí me pueden decir que soy inferior al que sea, pero yo después juego el partido y hay muchos minutos que soy superior y que tuve mi chance, tuve la oportunidad de nada más que no la pude meter. Entonces una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que vemos y lo que podemos lograr. Tenemos que estar por encima de eso. Es una realidad, pero nosotros vamos a poder.
Y el tema de los goles. Máximo equipo encajador, menos equipo goleador, es algunos números que hacen que ahora mismo el Real Valladolid sea la gacela coja de la manada en la que el león, la leona o las hienas terminan dándose un festín con ella. Persolano no está preocupado, sabe que ese gol, que esa racha, que ese finalizar bien las jugadas va a terminar llegando.
Y bueno, capaz que eso también es nerviosismo, capaz que el gol va a llegar. Ya llegó este partido pasado, en un momento que no queríamos, lo queríamos antes. Bueno, llegó. Y después lo más importante es, como yo digo, que el equipo lo genere. Lo estamos generando, queremos mucha más. Bueno, es primera división, no vamos a tener muchas más y muchas más claras que esa. Tenemos que tratar de meterla. Bueno, eso es trabajo, eso es que el jugador cuando la meta agarre confianza, que entren. Pero lo más importante es que las chances las estamos teniendo. Y lo hemos tenido todos los partidos, jugando con un equipo muy superior, jugando con un equipo que estábamos igual, siendo un poquito superior nosotros, hemos tenido las chances. Entonces ahora el trabajo es meterla. ¿Cómo se mete? Es más de la cabeza que otra cosa. Tenemos chances que hay jugadores que la tienen y la pueden meter. Bueno, van a llegar, confiar en eso y nada, seguir remando y trabajando para que entre.
Naturalmente, esta trayectoria ha derivado en un debate que creo que a nadie se le escapa, en Valladolid y fuera de Valladolid, porque ya no solamente es el aficionado, simpatizante o socio del Real Valladolid en que empieza a tener esta sensación. Fuera, como te decía antes, también empiezan a pensar que la plantilla del Real Valladolid está muy por debajo del nivel mínimo que se puede suponer para conseguir competir en esta categoría, y por ende está por debajo del nivel mínimo de lo supuestamente exigible para conseguir la permanencia. Naturalmente es un clamor, y ahí están los resultados, y ahí están los rendimientos, y ahí están lo que él llama momentos de partido. Hemos pasado del famoso proceso a los momentos de partido, que es una de las frases de esta temporada. Y los jugadores, supongo que no ajenos a lo que les rodea, quizá este año un poquito más blindados, igual que el año pasado, porque solo una sesión es pública a nivel de entrenamientos, el resto son entrenamientos a puerta cerrada, pero seguro que los jugadores leen, escuchan, tienen redes sociales. Las redes sociales, afortunado o desgraciadamente, te permite mantener una interacción, al menos hasta que dejas de tenerla por primera vez con otros usuarios. Pues los jugadores tienen que estar al corriente de esa creencia colectiva. Los jugadores lo están, saben de lo que se habla, saben lo que dicen de ellos. Esta es la respuesta de Pep Solano.
El jugador sabe la realidad también, el jugador ve todo, digamos. No, en eso no hay mucho misterio. Pero también ellos mismos han demostrado, como le hablo a ellos, ellos mismos han demostrado estar a la altura en todos los partidos. Al no ser alguno y en algún momento de otro. Pero estuvieron a la altura. Entonces lo que se diga y todo va a depender de nosotros después de cada partido. ¿Por qué? Porque ellos lo demostraron dentro del campo. Porque el último partido en casa nosotros nos podíamos ir con una victoria en el primer tiempo y no lo pudimos concretar. Entonces es tan así, como se dice, nosotros podemos y lo tenemos que trabajar. Y sabemos que va a ser duro, como lo dije, y sabemos todo, pero podemos seguramente. Y seguro podemos, porque lo vamos a demostrar, lo vamos a demostrar.
Hay tanta diferencia entre el seguro y el seguramente que yo no sé si se ha dado cuenta él lo de podemos seguramente, para luego corregir rápidamente y decir podemos seguro. Son pocas letras, pero una diferencia enorme la que hay entre las dos expresiones. Y en una cosa en la que no puedo estar de acuerdo es que en el deporte, al nivel que sea, aficionado, amateur, profesional, semiprofesional, no puedes vivir de lo que podría haber sido y no fue. No puedes vivir de ese punto que pudiste sacar en Sevilla y que no terminaste por no sacar. No puedes vivir del lanzamiento al palo de la Tasa el otro día ante el Mallorca, que no entró, pero ¿y si hubiera entrado? No puedes vivir de eso. Si todos viviéramos, a nivel deportivo, de lo que podría haber sido y no terminó no siendo, todos seríamos campeones del mundo, de Europa, de España, de lo que fuera. Porque todo quedaría en ese limbo de lo que podía haber sido y al final no fue. Yo creo que las situaciones hay que, en el deporte más que nunca, analizarlas a hechos consumados. Y sí, puedes jugar bien, pero si no metes un gol, no vas a ganar un partido. Y al final, esto, los puntos, no es como en el boxeo, que te los dan por el desarrollo del combate, sino por el KO, que es marcar el gol. Y dijo algo en el partido, o tras el partido ante el Mallorca, que llamó la atención. Entre ellos al profe García, que no podía cerrar los ojos después de escuchar que en caso de igualdad de condiciones entre un jugador criado en Valladolid, criado en el Real Valladolid, y otro que haya llegado de fuera, iba a jugar siempre el de Valladolid. Fue una respuesta a raíz del por qué jugó Maroto y no jugó Meseguer el tramo final del partido ante el Real Club Deportivo Mallorca. y dijo eso. A igualdad de condiciones va a jugar siempre el jugador de la cantera, el jugador de la casa, el jugador del Real Valladolid, aunque hoy ha matizado, el otro también es jugador del Valladolid, también es patrimonio. Esto ha dicho.
Sí, el toque de atención siempre lo doy internamente y es mucho más grande que eso. Como lo digo siempre, lo dije en todos los clubes que estoy y a donde voy a estar. Si hay un chico del club y yo lo siento que está a la misma altura que otro jugador que vino de afuera, que también es institucional, pero ya vino de afuera, más grande y todo, va a jugar el chico del club. Entonces yo lo vi que viene entrenando muy bien, lo viene haciendo muy bien Maroto, como otros chicos, y creí que era el momento que entrara Maroto, lo hizo muy bien, muy contento con todos los chicos que vienen subiendo, que vienen trabajando, así que nada, ahí son esos momentos que creo que Maroto lo aprovechó muy bien.
En cuanto a los tocados, en cuanto a los jugadores que pueden ser dudas, Hein y Luis Pérez, el otro día, uno acabó rinqueante, otro no pudo ni acabar. ¿Cómo están de cara al partido de mañana?
Ya está mejor, sí. Creemos que van a llegar los dos. Hoy hicieron algún trabajito que ya fueron mejorando, ya mañana trabajan con el grupo de nuevo y esperemos que lleguen los dos bien.
¿Y cómo están otros dos jugadores que aparecen, desaparecen, que no tienen continuidad, de los que o con los que se cuenta como titulares y de repente al siguiente partido ni aparecen como alternativa? Es el caso de Kennedy y de Marcos André. Bien, están bien, podrían jugar, se entrenan a un ritmo normal, pero dice el míster que de momento va a ser que no.
Ellos están listos para jugar, ¿eh? Y después es un tema del entrenador, ¿sí? Si lo ve en el momento para jugar o no. Kennedy ya está pronto, Marcos está pronto, ha jugado. Y ha jugado bastante, ha entrado bastante. El partido anterior a este jugó, no sé si fueron 60, 70 minutos. No lo hizo mal. Ahora sí, obviamente, como yo hablo con ellos, exigirse un poco más, pues necesitamos más de ellos. Pronto. Y bueno, nosotros estamos trabajando y ellos están dando el máximo. Y ojalá que logremos sacar su mejor versión. Nada más que después yo voy a ver los momentos de cuando veo que estén más cerca de sacar esa mejor versión. Ellos tan prontos. Ahora es un tema más técnico-táctico del entrenador. Así que nada, los necesitamos. Hay que ver cuándo, cómo, pero necesitamos y mucho.
Los necesitamos y mucho, pero no al nivel de rendimiento que te puedan ofrecer ahora mismo Kennedy y Marcos André. Más cosas, balonmano femenino. Uf, vaya semana va a tener el Aula Valladolid Caja Rural, que ayer conseguía la victoria ante Elche en un partido realmente interesante, no con muchos goles, pero con una aplicación defensiva que hizo que las ilicitanas, que venían de ganar a Vera, se quedaran en tan solo 21 goles. 26 anotaron las chicas de Salva Puig, un Salva Puig que estaba muy contento al final del encuentro.
Para ganar a este equipo había que hacer un partido de muy alto nivel y creo que hemos jugado 60 minutos muy constantes, muy regulares. El resultado final es engañoso porque nos ha costado y hasta el final, pero el esfuerzo de mi equipo ha sido enorme. Todas las jugadoras, las que han jugado más, las que han jugado menos, la defensa ha sido espectacular con Carmen en portería sacando muchos balones. En ataque hemos jugado con criterio, sí que es cierto que Nicole en su portería también ha sacado balones importantes y creo que hay que darle mucho mérito a la victoria. Es un equipo tremendo Elche, ganó a Vera y nada, muy muy contento e intentar descansar para lo que nos viene.
Lo que viene es mañana a las 8 y el domingo a las 12, eliminatoria de la EHF European Cup. Ahí se van a medir al equipo Fenisai de Kosovo, un equipo del que no se tienen demasiadas referencias, pero al que Salva Puig se las ha ingeniado para conseguir investigar.
Complicado decir mucha cosa porque nos ha costado encontrar vídeos, nos ha costado encontrar imágenes, partidos que una jugadora iba con una camiseta, otra jugadora iba con otra, los números se repetían. Es decir, el análisis previo ha sido complicado, pero sí que nos vamos a encontrar un equipo distinto a lo que vemos en la Liga Iberdrola, es decir, en ataque, por ejemplo, son situaciones muy directas de uno contra uno, dos contra dos, más lanzamiento. No es un juego tan elaborado. utilizan también el 7 contra 6, es decir, juegan sin portera. Y en defensa normalmente utilizan un 5-1 muy planito, que puede ser un 6-0. Bueno, van cambiando estos dos sistemas, pero vamos a ver qué nos encontramos, ¿no? El viernes estamos un poquito a la expectativa, porque una cosa es lo que ves en imagen y otra lo que te encuentras en el campo. Está claro que tenemos más rotación, tenemos más profundidad de banquillo y a dos partidos y más jugando en Huerta debemos pasar esta eliminatoria.
Y otros que tienen una salida muy complicada son los chicos del Atlético Valladolid Recoletas, que se van hasta Granollers para medirse a un equipo en una pista muy dura.
Un desplazamiento evidentemente muy complicado. El calendario, hablábamos el otro día un poquito de los caprichos, ¿no?, que nos ha tocado aquí los partidos de casa, lo que significa que este tipo de partidos es lo que nos beneficia, ¿no? Si en algún momento nosotros podemos afrontar un partido como el de Granollers con unas pocas más de garantías, es al inicio, ¿no? Si pillas a Granollers en la última jornada como el año pasado, de la primera vuelta o penúltima, pues ya se antoja complicado. Un equipo que es verdad que ha tenido alguna baja, tiene jugadores distintos, también está en proceso de cambio. Y bueno, siempre es mejor, cogido todo esto con pinzas, siempre es mejor cogerlo al principio de la temporada y de la vuelta que no al final, ¿no? Es verdad que con todo y con eso siguen siendo un equipo absolutamente temible y no es de las salidas donde salgas con las total de las garantías para poder afrontar el partido con posibilidad de puntuar.
Y más cosas, este fin de semana, derbi de rugby, derbi al que vas a poder ir, si no quieres ir en coche o en bici, en autobús urbano, porque Ovasa va a poner una lanzadera a las 11 de la mañana desde la parada frontal, que está enfrente del centro comercial Valsur. Esa lanzadera hará un recorrido conectando con prácticamente todas las líneas en los intercambiadores principales de la ciudad de Valladolid para llegar aproximadamente 20 minutos antes de que empiece el partido hasta Pepe Rojo y salir también de vuelta con el mismo itinerario, sentido inverso, hasta el centro comercial Valsur. Esta mañana se ha presentado oficialmente la renovación del convenio entre el BRAC, Quesos Entre Pinares, y entre la Caja Rural de Zamora. Un matrimonio de larga duración, como lo ha definido el delegado territorial de la entidad bancaria. Y después ha hablado Diego Merino, el técnico, que dice que de cara al partido del próximo fin de semana, de cara al partido del domingo a las 12, no pueden ahora mismo considerarse favoritos.
No, creo que no podemos ser favoritos, aun siendo campeones de la temporada pasada de Liga. Y principalmente porque acabamos de empezar y porque ahora mismo ellos sí que tienen un referente y nosotros no tenemos referente de ellos. Ellos han tenido más tiempo para preparar este partido, ellos sí que tienen un referente que es el partido que hemos disputado nosotros contra Burgos la semana pasada y nosotros ahora mismo vamos un poquito a ciegas. Sabemos, por lo menos sí que nosotros ahora sabemos qué errores tenemos y podemos trabajar sobre ellos y es lo que estamos haciendo esta semana. Pero yo creo que ahora mismo no podemos considerarnos favoritos.
Se espera un buen ambiente en Pepe Rojo, se espera una temperatura ideal y se espera pues ver un buen partido, lo que va a significar el inicio de un calendario muy duro donde después de la final de la Supercopa ante Burgos, el Quesos Entre Pinares se va a medir a su máximo rival o su eterno rival en Valladolid, El Salvador, y después tendrá que volver a ir a Burgos y recibir a Ordizia. Es decir, lo que dice Merino es un calendario durísimo al principio.
Bueno, nosotros ahora mismo tenemos El Salvador, luego tenemos Burgos, luego tenemos la visita de Ordizia. Nuestras primeras jornadas o nuestro comienzo de temporada no va a ser fácil, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos que tenemos que ganar todos los partidos, salimos con esa mentalidad de ganar todos los partidos. Y bueno, y sabemos que por las temporadas pasadas que al final pequeño, pues un traspiés en cualquier sitio puede apearte de ser el primero y bueno, pues que tengas que ser segundo o tercero. Entonces, bueno, sí que lo sabemos y sabemos que para nosotros es un poquito más de presión, como todos los años. Al final de nosotros se espera lo máximo y se espera lo máximo en todos los partidos y todo lo que no sea ganar para la gente es una sorpresa. Y para nosotros es un disgusto. Entonces, bueno, es El Salvador. Vamos a intentar empezar con buen pie esta liga y luego ya pensar en Burgos.
Y además este fin de semana se celebra la 18ª edición de la Milla Urbana Isaac Viciosa, que tendrá en primer lugar a las 5 las categorías de promoción que están abiertas a cualquier niño que quiera probarse en este deporte sobre una distancia de 1.609 metros. A partir de las 7 menos 10 se llevarán a cabo las pruebas élite y masculina.